Una vez más nos saludamos, hermano, con harto calor, ¿cierto? Pero como decía nuestro hermano, qué bueno es el Señor que nos ha dado este aire acondicionado. Aquí estamos más o menos, ¿cierto?, cómodos. Así que esa comodidad ojalá no nos lleve a quedarnos dormidos. Si no, no estaría bueno. Bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos destinado desde el 2017, prácticamente desde abril más o menos del 2017, destinado a las reuniones de la tarde a observar las profecías bíblicas en este marco que le hemos llamado, como usted ve ahí en la pantalla, desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Inicialmente lo habíamos abordado como dos acontecimientos nomás. ¿Se acuerda que íbamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo para aclarar que son acontecimientos separados, ya, que no se deben mezclar, que no se deben considerar como dos venidas que estamos esperando? No, nosotros estamos esperando una sola segunda venida. Eso es muy importante. Pero hay un acontecimiento intermedio que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero en medio del desarrollo de ese estudio nos vimos la necesidad de abordar varios temas que aparecen, asoman, entre esos dos acontecimientos y también posterior a la segunda venida de Cristo, como estuvimos detenidos en el reino de Dios, en el reino justo del Mesías. Y qué importante es observar las profecías, hermano, y nunca prescindir de ellas. No me canso de repetirlo, porque veo que cada vez, con tristeza, de verdad, preocupación, pero es parte del tiempo que tenemos que enfrentar, se suman más iglesias a esta idea de olvidar en sus temáticas, en sus predicaciones, lo que significan las profecías bíblicas. Y sabe usted que si cerramos nosotros las profecías bíblicas, quedamos en una oscuridad respecto a lo que viene, ¿ya? Es muy importante observar las profecías porque, como lo he dicho en otras oportunidades, es la carta de navegación del barco, del avión, como guste, que nos permite seguir un rumbo definido, no derivarnos a izquierda ni a derecha, sino que ir seguro hacia el porvenir. Y el Señor ha tenido la amabilidad, hermanos, de revelarnos su palabra. Entonces uno ve situaciones que están ocurriendo en el seno de la cristiandad, producto precisamente de alguna manera subestimar las profecías bíblicas. Algunos dicen, no te preocupes de eso, eso no tiene relevancia, eso tiene una categoría de segundo o tercer grado. Imagínense, así se enseña el día de hoy. Pero nosotros creemos que no es así, creemos que las profecías bíblicas son tan importantes porque nos permiten mantener la perspectiva correcta. Y en esa dirección, hermanos, en esa motivación de estudiar las profecías bíblicas, hemos llegado ahora a una parte de la profecía muy, muy importante, de un carácter, yo diría, exacto, que nos permite ver este itinerario de Dios en los tiempos finales. Que, como usted las conoce o lo ha escuchado, este tema se llaman las 70 semanas, ¿cierto? Vamos a iniciar con la ayuda del Señor este estudio sistemático. No lo vamos a pasar así rapidito, sino que vamos a detenernos en esta profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, ¿ya? Así que, sin mayor preámbulo, lo invito a abrir su Biblia, por favor, en Daniel capítulo número 9. Daniel capítulo número 9. Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Daniel capítulo 9, 20 en adelante. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Daniel capítulo 9, 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Cada palabra Israel yo la voy a enfatizar, ¿eh? Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí viene la parte central, versículo 24 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuántos de los presentes trajeron calculadora, hermanos? Vamos a tener que sacar cuentas acá, porque es una profecía que nos obliga a entender, estar atentos para comprender este itinerario que está determinado que suceda. Esto no es al azar. Como lo hemos dicho en un inicio de estos estudios, hermanos, la manera sana de concebir las profecías siempre ha sido de manera literal. Todas las profecías que se han cumplido ya fueron dichas cientos de años antes y se cumplieron de manera literal. Solamente cito una. He aquí la Virgen concebirá. ¿Se acuerda? Eso lo dijo 700 años antes el profeta Isaías. Y la pregunta es, ¿cómo se cumplió esa profecía? Se cumplió de manera literal. Una virgen llamada María concibió, de acuerdo a lo que dice claramente, específicamente el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Donde el ángel también Gabriel le revela cómo serían estas cosas, ¿se acuerda? Y María concibió tal cual la profecía fue dicha 700 años antes de Cristo. Por lo tanto, esa es una muestra. Si todas las profecías cumplidas, me tiento a mencionar otras, hermano, el beber el vinagre, el entrar en Jerusalén montando un pollino de asna, ¿se acuerda? El Señor entró así, y muchas otras cosas fueron profetizadas cientos de años antes y se cumplieron de manera literal. La pregunta más lógica, más coherente para que nos adentremos en este tema, ¿Por qué entonces las 70 semanas de Daniel ha de interpretarse de manera alegórica? Alegórica significa espiritualizar estas 70 semanas. Vamos a ir viendo con calma esto, hermano. No vamos a usar la calculadora hoy día, ¿ya? Yo creo que la próxima semana. Lo primero que tenemos que destacar, hermanos, es el contexto. Pero yo traía algunas diapositivas aquí preparadas, para presentar. Creo que la vimos esta en relación a el estudio de Romanos. Para poder entender en bloques de manera visual, es mucho más útil, mucho más ilustrativo estudiar más o menos el esquema de Israel básico y comprender dónde están centradas estas 70 semanas, dónde está centrado el profeta Daniel y dónde estaba en ese momento, ¿cierto?, en que estaba leyendo las profecías de Jeremías. Porque ahí comienza este despertar de Daniel, al comenzar a leer las profecías de Jeremías. Entonces, mire, nosotros arriba, ¿cierto?, arriba tenemos los patriarcas. Ya, los patriarcas, para que usted entienda, esto es muy simple, ¿eh? Es muy simple para que usted lo vaya almacenando en el conocimiento, que es muy útil para después usted instruir a otros. Los patriarcas se comprenden Abraham, ¿cierto? Está comprendido como Abraham, Isaac y Jacob. De ahí se desprenden las 12 tribus de Israel, de ahí viene la esclavitud en Egipto, aparece Moisés, la ley, el Éxodo ciertamente. Más adelante, el periodo de los jueces y el último de los jueces que se llamó Samuel. Ahí aparece el listado de los jueces, no sé si se alcanza a ver ahí, pero si lo quiere leer, después se acerca a la pantalla. ¿Ah? Pasa al altar y lee la pantalla. Se ríen los hermanos. Después viene el periodo de los reyes, donde se destacan evidentemente David, que fue el rey conforme al corazón de Dios, y su hijo Salomón, ciertamente. Ahí aparecen también paralelamente en esos tiempos de los reyes, aparecen Elías, Eliseo, Natán, etc. ¿Ah? También asoman en esos acontecimientos que relacionan desde David, Salomón y hasta la división del reino. Acuérdense que después del reino de Salomón, Israel sufre una tragedia interna, una guerra civil, divide el reino. Y lo divide, como ustedes lo conocen, en reino del sur, que es el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, y su rey fue Roboán, y el reino del norte, Israel, cuya capital fue Samaria, que tiene alta connotación en la predicación del Evangelio, lo hemos estado hablando también, ¿ya? Un lugar muy odiado por los judíos. Y el rey que comenzó esa facción del reino del norte fue precisamente Jeroboán. Muy bien. En el reino del sur se quedaron dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En el reino del norte quedaron las 10 tribus restantes. El reino del sur fue invadido por los babilónicos, ¿ya? El reino del norte por Asiria. Más abajo aparece el retorno del destierro, el tiempo de Edras y Nehemías, hasta que se asoma el Nuevo Testamento, ¿sí? Con la persona de nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles. ¿Por qué este preliminar así esquemático? Para que podamos entender, no sé si usted alcanza a ver ahí, yo voy a tratar de mover el cursor, voy a también a comentar a aquellos que siguen el audio, solamente estamos mostrando un esquema donde se muestran los diferentes profetas, por ejemplo, Abdías, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Ageo, Zacarías y Malaquías, relacionado con su profecía hacia el reino del sur. Y por el otro lado tenemos al profeta Oseas, Amós, Jonás, ¿cierto? Y también Habacuc, ¿cierto? Para el reino del norte. De manera específica vamos a centrarnos en Daniel, que está apuntando a este bloque, ya en el destierro a Babilonia. Es decir, Nabucodonosor arrasó Judá y la llevó cautiva a Babilonia, ¿cierto? Lo que hoy día es Irak. Toda esa región de Irak, eso era la antigua Babilonia. Ahí estaba el profeta Daniel. Así comienza la historia de Daniel, cuando fueron deportados a Babilonia. Pero más arriba aparece Jeremías, que está profetizando sobre esta destrucción, la destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia. Entonces Jeremías, guiado por el Espíritu de Dios, ve todo eso, lo escribe, y son esas profecías precisamente que comienza a observar atentamente, ¿cierto?, el profeta Daniel en la deportación. Evidentemente Daniel conocía las profecías, amaba al pueblo de Dios, ¿cierto? Era parte del pueblo de Dios, por eso que nunca se contaminó con la cultura, digamos, de Babilonia. Se mantuvieron con sus amigos, acuérdense que él se mantuvo con 3 de sus amigos, y nunca se quisieron contaminar ni adorar la imagen de Nabucodonosor y todo lo que hemos también hablado. Entonces, en esa perspectiva de amar las profecías del porvenir, cuando será restaurada la nación, él comienza a leer las profecías de Jeremías. Mire, veamos ahora en Daniel capítulo número 9, veamos estos elementos que los puse aquí en esta diapositiva siguiente. Ubique por favor Daniel capítulo 9, versículo 1. La fecha de la profecía equivale al año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, es decir, el año 538 antes de Cristo. Ese es más o menos la fecha en que comienza a recibir Daniel la profecía de las 70 semanas. ¿Cuál es el contexto? Los primeros versículos lo dice: Daniel leía atentamente las profecías, específicamente al profeta Jeremías, respecto a la desolación de 70 años. Daniel es movido a oración, en humillación y reconocimiento de la soberanía de Dios. Por consecuencia, el Señor le oye y Dios le envía al ángel Gabriel para revelarle los tiempos que están determinados sobre su pueblo. Entonces el pasaje aquí en Daniel capítulo 9, versículo 1, vamos a leer el versículo 2, dice, en el año primero de su reinado, del rey Darío, ¿cierto? Estamos siguiendo la lectura, Daniel 9, 2. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros y el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Pongámonos en el calzado de Daniel. Nosotros estamos en la misma. Queremos indagar atentamente sobre estas 70 semanas de Daniel, ¿no es cierto? Y estamos leyendo atentamente la profecía de Daniel. De la misma forma, Daniel estaba leyendo en ese tiempo lo que significó la deportación, el castigo de Dios para su pueblo en 70 años de cautiverio en Babilonia. Entonces comienza a leer las profecías y lo que yo quiero resaltar acá, primeramente para no avanzar tan rápido, es mirar atentamente la profecía. Esto no es pasarlo rápidamente, sino que mirar con atención. Ya nosotros comentamos, hermanos, no pierda la vista ahí, el dedito ahí en Daniel 9:1, pero habíamos hablado sobre las bienaventuranzas de leer la profecía. Nótelo como referencia, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, es decir, observan, ¿cierto? Mantienen velando, vigilando estas profecías, las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Eso lo dice Apocalipsis 1:3. ¿Qué tenemos que entender de esto? Que las profecías no se pueden concebir de aquí a 200, 300 años, hermano. Las profecías siempre tienen un llamado de inminencia. Cuando hablamos de la venida de Cristo, esto puede ser en cualquier momento. La iglesia no está esperando señales, sino que concebir la venida de Cristo de manera inminente. Él está regresando, puede regresar en cualquier momento. No tenemos que esperar nada. Entonces las profecías primero nos llaman a estar velando, porque se van a cumplir los tiempos. Denante hablaba de la anunciación del nacimiento a través de una virgen, ¿cierto? Y el libro de Gálatas, Pablo, a la carta de los Gálatas, Pablo le dice, cuando se cumplió el tiempo, vino el Mesías, vino el Señor. Porque es todo un itinerario que se va cumpliendo. Estaba anunciado que vendría y vino por primera vez nuestro Señor. De la misma forma, está escrito que volverá en poder y gran gloria y también lo va a hacer y va a cumplir literalmente su profecía. Entonces, lo primero que quiero resaltar, que leer las profecías, hermano, así como Daniel lo hizo, observando al profeta Jeremías, capítulo 25 y 29, fue una gran bendición para él. Fue una gran bienaventuranza para este profeta Daniel, observar las profecías. Muy de paréntesis, acuérdense ustedes que quienes tuvieron la dicha de llegar a la casa del Mesías cuando recién había nacido, ¿quiénes fueron? No fueron los judíos que estaban mandados a observar las profecías. Esas son las paradojas de la Biblia en el sentido humano, ¿cierto? Fueron personas gentiles, eran magos en ese sentido, sabios, estudiosos de las profecías, eran de Oriente, de la antigua Persa, el Imperio Persa. Entonces ellos, observando las profecías de manera exacta, llegan a Jerusalén, crean un alboroto tal que tiene que salir el rey, no eran tres. Por tres, como decimos en Chile, pelagatos, el rey no sale. Tuvo que salir, y ahí se entiende de que buscaban al Mesías nacido, prometido en las profecías. Entonces, inmediatamente nos conecta el legado que dejó Daniel en las tierras de Babilonia, predicando, enseñando las profecías. No sé si le toman el peso, hermano. Hoy día las profecías no valen nada en la iglesia. Si ese es el gran problema, por eso que tenemos una iglesia tan humanista, tan, en apostasía, buscando lo social. Ahora mismo me compartía una hermana un mensaje de una persona, cierto, largo ahí, que hablaba de la nueva constitución. De eso están preocupados ahora, hermano, que no sé si reír o llorar. ¿Nosotros qué tenemos que ver con eso? Si somos peregrinos y extranjeros, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Con o sin constitución, con o sin asamblea constituyente, la iglesia predica el evangelio y solo el evangelio, hermanos. Y eso tiene que ser así. Entonces quiero cerrar este paréntesis. Es una gran bendición ver las profecías, así como lo fue para Daniel, así también para nosotros. Mire, el otro pasaje que quería resaltar está en Apocalipsis 2, 6 al 7, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, nuevamente un llamado a poner en alto el valor de las profecías bíblicas. El Señor ha tenido la deferencia, hermano, la deferencia de enviar al ángel a notificar con detalles lo que va a ocurrir. Nosotros como iglesia, a miles de años del profeta Daniel, tenemos que tener la misma actitud de él. Observar atentamente la profecía. Eso quiero resaltar, no sé si me explico. Entonces Daniel, volvamos a Daniel, capítulo número 9, versículo 2, dice, en primera persona dice, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Bueno, yo me acordaba de este pasaje del Señor ahí en Mateo 24, que es una tremenda profecía. En definitiva, Mateo 24 y 25 habla del futuro. Y dice, cuando veáis en aquel lugar, en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló, ¿quién? El profeta Daniel, el que lea, entienda. Esa expresión es muy importante porque está situada en la revelación que Gabriel le da, que el ángel Gabriel le da a Daniel, cuando él comienza a orar al Señor y decir que quería claridad, ¿no es cierto? Pedía perdón por su pueblo, por él mismo, y respecto a el término de la deportación de 70 años. Y el Señor le responde a su ruego y le revela. Si usted se fija, hermano, nosotros tenemos un Dios que nos quiere revelar la verdad. Por ejemplo, hay una parte que dice en Jeremías 23, 18, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Esto es muy importante, mire, antes de avanzar, por eso les decía, no vamos a avanzar así rápido, sino que vamos a ir paso por paso rescatando todo lo que es bueno también para nosotros. Porque usted podrá decir, ¿qué te importa estudiar las 70 semanas? ¿Cierto? No creo que nadie diga así, pero muchos dicen afuera, ¿para qué estudiar esto si esto ya pasó? Por ejemplo, Jeremías capítulo número 23. Jeremías 23, versículo, voy a leer versículo 16 en adelante. Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente los que me irritan, a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda atrás la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Lo ha escuchado eso? Hoy día todas las profecías son prosperidad, son restauración, son avivamiento, cuando la Biblia dice absolutamente todo lo contrario. Por eso que aquí en el versículo 18 es clave. Jeremías 23, 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo? ¿Qué dice? Atento, la misma palabra que dice Daniel, atentamente leyendo al profeta Jeremías, atento a su palabra y la oyó. Es muy importante, hermanos, estar en el secreto de Dios. ¿Y cómo nosotros indagamos en el secreto de Dios? Exclusivamente a través de su palabra. Yo insisto, hermano, no necesitamos más que un lápiz y una Biblia para apuntar. Si hay una palabra que no conocemos, buscarla en el diccionario. Primeramente esa actitud, entender que el Señor nos revela a través de aquello. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Queremos, ¿cierto?, estar atentos a esta profecía, tal cual Daniel lo hizo leyendo a quién, al profeta Jeremías. Muy bien, vamos siguiendo la línea. Entonces dice, volvamos a Daniel 9, dice que observaba al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, es decir, había un castigo, que ya lo vamos a leer, hay una advertencia en el Antiguo Testamento que Dios advirtió a su pueblo. Si esto ocurre, él iba a desolar a su pueblo, iba a desolar su tierra, y 70 años era el castigo. ¿Ya? Ahora el versículo 3, Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Una expresión evidentemente judía, hebrea, que habla de genuina humillación. Cuando, por ejemplo, Job dice, me arrepiento, me retracto en polvo y ceniza, es que está viviendo la humillación. Es que realmente está humillado delante del Señor. Es que está derramado delante de su presencia. ¿Qué quiero resaltar con esto? Sobre la base del estudio. Que es imprescindible, hermanos, estudiar las profecías en una plena dependencia del Señor. No podemos nosotros prevalecer con nuestra lógica. Debemos depender, debemos orar, debemos estar en un espíritu de humillación. Primero entendiendo de que estamos indagando cosas inconmensurables y que nosotros por causa del pecado somos muy limitados en entender todo eso. Entonces fíjense que se reúnen las dos condiciones. Daniel indaga, estudia atentamente, pero también vuelve su rostro al Señor, una expresión de humillación, ¿cierto? De doblegar su cerviz delante del Creador, del Soberano, para clamar claridad, sabiduría, revelación a través de su palabra. Nosotros tenemos que orar, y yo me alegro mucho cuando oramos constantemente de que el Señor nos dé la gracia para comprender las Escrituras, nos dé la gracia para trazarlas, para atesorarlas en nuestros corazones. Entonces, se cumple lo que el mismo Señor dijo. Curiosamente, lo voy a decir así, a través del profeta Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Jeremías 23:18. Hay que clamar al Señor en una consonancia con la Escritura, porque quiero también que no se vaya a malinterpretar de que Él nos va a entregar nuevas revelaciones. No. La revelación que le entregó a Daniel estaba escrita ya a través del profeta Jeremías. Muy bien. Entonces, esta expresión, hermanos, de clamar al Señor, de indagar diligentemente, de estar atento, es un camino de mucha bendición para el creyente, para la iglesia que lo hace. Por eso yo soy un convencido. No podemos prescindir, es decir, dejar fuera las profecías bíblicas, porque nos permite entender el pasado, el presente y el futuro. Bien, ¿cuál es la causa de este cautiverio de Israel? Básicamente es el asunto del quebrantamiento de el mandato de Dios en relación al reposo de la tierra. Acuérdense que hay toda una legislación que el Señor le dio oportunamente a su pueblo en el manejo, en la producción, ¿cierto?, de su tierra. Mire, vamos primero a Jeremías, capítulo 25. Vamos a imaginarnos que somos Daniel, ¿ya?, el profeta Daniel, leyendo al profeta Jeremías. En ese tiempo, evidentemente, no existían los capítulos, los versículos. Nosotros tenemos toda la comodidad, habida y por haber, para leer y aprender. En ese tiempo era mucho más difícil, evidentemente. Miren lo que dice Jeremías 25, 11 y 12. Profeta Jeremías, capítulo 25, versículo 11 al 12. Dice, toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Aquí está la profecía clave entregada por el profeta Jeremías respecto a la consecuencia de no haber cumplido el mandamiento de Dios. El pueblo de Israel, Judá en particular, fue deportado en plenitud a Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Ahí lo dice, ¿no es cierto? Versículo 11, versículo 12. 70 años. Bien, ¿qué es lo que vemos en esto? El cumplimiento de la advertencia y la sentencia de Dios para con su pueblo como castigo, lo mismo que le dice en Jeremías, ¿cierto? 29, 17 al 19, le voy a dar lectura. Jeremías 29, 17 al 19 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos. Y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Versículo 19, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Es decir, el Señor no hace nada, como dice Amós, sin antes revelar sus secretos ¿a quiénes? A sus siervos los profetas. El Señor se ha encargado de revelar. Hoy día mismo, hermano, hagamos ejercicio. Hoy día mismo nosotros, no por sentirnos algo nosotros mismos, simplemente leyendo la Escritura uno se da cuenta que lo que viene a este mundo es juicio. Que hay una cristiandad que se ha doblegado a los designios del Estado, de los partidos políticos, de los intereses terrenales, sociales, etcétera, y nosotros decimos por la Escritura que eso está mal. Y tenemos la misma respuesta que tuvieron los profetas hacia el pueblo de Israel. Hermanos, va a haber una cristiandad muy grande que va a ser vomitada por el Señor. Cuando lleguemos ahí al estudio de la epístola del Señor a la iglesia en la Odisea, dice, por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca, una expresión pero terriblemente fuerte, por su tibieza, por mantenerse en el neutro, en la doctrina políticamente correcta. El Señor aborrece aquello. Entonces la tónica de los profetas de antaño que advertían al pueblo, aquí dice sin cesar, ¿cierto? Incesantemente, y el pueblo no quiso escuchar. Lo mismo ocurre hoy día, se da cuenta que la historia se repite. Como dijo alguien, el hombre es el que tropieza dos veces con la misma piedra. Yo lo decía una vez, así como en la primera venida de Cristo, su propio pueblo no le recibió, no le estaba esperando, así también en la segunda venida, precisamente el arrebatamiento de la iglesia, mejor dicho, la iglesia ni siquiera habla de esto, no le está esperando. Entonces, de la misma forma, todo este cúmulo de advertencia fue dicho de antemano por los profetas y no quisieron oír. No habéis escuchado. A mí me gusta esta expresión, desde temprano envió estos profetas y sin cesar. Desde temprano, porque nadie podrá decir, a mí nadie me advirtió. ¿Cuántas veces nosotros cometemos errores y nos olvidamos de muchas cosas por no estar atentos? En cosas incluso... notificaciones de aquí mismo, de la iglesia, el hermano siempre está repitiendo esto, y después dice, nunca me avisaron, porque no estuve atento. Cuando venimos a la iglesia es para estar atento, para oír la palabra de Dios, no para pensar en la camisa del hermano, no sé, uno se distrae en cosas, no, preocúpese de oír atentamente la palabra de Dios, para irse bendecido, para que nos vamos bendecidos. No quiero tirar la oreja, hermano, pero creo que es un tema que a todos nos pasa, nos distraemos fácilmente. Entonces volvamos al punto. Jeremías profetizó este cautiverio de 70 años. Lo mismo que dice, lo mismo, si usted quiere también tomarlo como referencia, ahí en Segundo de Crónica, libro Segundo de Crónica 36:20-21. Escuche. Segundo de Crónica 36:20 dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ahí está nuevamente, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra, hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea, esto ya nos abre con más claridad cuál fue el pecado de Israel: no haber guardado el reposo de la tierra. Entonces usted, con justa razón, dice: ¿dónde está ese mandamiento? Para poder comprender, para poder entender, ¿cierto?, la restauración de Israel, las 70 semanas, debemos adentrarnos primeramente cómo partió el mandamiento de Dios, la advertencia de Dios para con su pueblo, a cuidar esta tierra que Él le dio. Vámonos al libro de Levítico, por favor, hermano. Libro de Levítico, capítulo 25, primero. Vamos a leer, primero, Levítico 25, 1 al 4. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra, que me gusta cada expresión, que yo os doy. Esto es muy importante. Israel no la conquistó, no la ganó, el Señor se la dio. Eso es muy importante. La tierra guardará reposo para Jehová. Versículo 3. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Versículo 4. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Mire, si nosotros leyéramos todo esto que sigue, tiene una instrucción aplicable inclusive para los días de hoy. Porque hoy día lo que se ha hecho, se ha sobreexplotado la tierra en sentido general. Aquí está hablando de una tierra específica, no cabe duda. La tierra de Israel, ¿ya? Una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ¿qué hace el hombre cuando recibe algo? Inmediatamente, con el pecado, comienza a imaginarse: si la tierra es productiva, aquí yo me voy a hacer la de oro, y la sobreexplota. Y el Señor inmediatamente, antes de recibir la tierra, porque acuérdense, el Señor se lo dijo, ¿dónde? Estando en el Sinaí. El Señor le advierte: cuando hayan entrado a la tierra que yo les voy a dar, o que yo les doy, diles esto: 6 años producirá la tierra, 6 años recibiréis el producto de la tierra, pero al 7º año la tierra reposará. Y todo aquel que empieza a decir: ¿y qué vamos a comer el 7º año? Porque empieza la lógica humana a decir: vamos a quedar 1 año sin alimentos, sin provisiones. Bueno, ahí dice el Señor claramente que el 6º año será de bendición, cosa que el 7º año iban a tener abundancia. La base de esto es creer en el poder de aquel que suministra todas las cosas, hermano. Gran enseñanza para nosotros también. Gran aplicación para nosotros. Pero también el Señor advierte aquí en el versículo 23, si lo quiere leer, Levítico 25, 23, mire qué importante esta expresión de Dios: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, lo voy a decir más en nuestro lenguaje actual, la tierra es mía. Eso es muy importante, hermano. La tierra no es de Israel en el sentido de que ellos la ganaron a sí mismos, sino que la tierra es de él, es de Dios. ¿Sí? Pues vosotros, mire cómo lo llama, forasteros y extranjeros sois para conmigo. Gran enseñanza también, dicho sea de paso, nosotros somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso, habitando una tierra prestada, hermanos, que le pertenece a él. Hay un pasaje paralelo que yo lo voy a, no quiero que se distraiga y lo busque, porque, pero yo sé que usted lo recuerda, que lo hemos comentado varias veces. Dice, por ejemplo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, buenas, mire cómo dice, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Bien, eso está en Deuteronomio, si lo quiere apuntar, de referencia, capítulo 6, versículo 10 al 13. ¿Qué es lo que quiero señalar o reforzar con esto? El Señor les da esta tierra, pero les da reglas. Porque el Señor sabía que en el hombre, por más pueblo de Dios que era, había pecado. ¿Qué hizo Israel? Quebrantó estas reglas. Las quebrantó desmedidamente. Mira, avancemos en Levítico 26 ahora. Levítico 26, primero vamos a ver el versículo 14 al 16. Levítico ahí mismo, el libro de Levítico 14, Levítico capítulo 26, versículo 14, dice así. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Invasión. Está advirtiendo castigo. Bien, una vez comentábamos de que este pacto es el pacto mosaico, ¿no es cierto? Es un pacto condicional. Si tú hicieres esto o aquello, yo haré eso o aquello. ¿Ya? Que tiene un marco, ¿no es cierto? Ese marco es la ley. La ley te dice en términos simples, haz esto y vivirás. Muy, 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 muy claro tenemos que nosotros decir que ninguno puede ser salvo por la ley. El Señor no dio la ley para salvar, el Señor dio la ley para condenar, para que haya una necesidad imperiosa de un Salvador, porque la ley, como lo dice Pablo a los Gálatas, se transforma en un ayo que nos proyecta hacia Cristo, ¿sí? Entonces, en este pacto condicional, el Señor entrega estatutos cómo debería administrar la tierra que Él le dio, ¿cierto? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No solamente quebrantó los 70, el séptimo año de reposo, ¿cierto? Sino que quebrantó otros estatutos también. ¿Y qué viene al pueblo de Israel como consecuencia? Viene castigo y juicio. Levítico 26:33 dice así ahora: a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Mire lo que dice el versículo 34. Levítico 26:34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Versículo 35. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Qué se nos aclara en esto? Que Israel quebrantó el mandamiento del reposo de la tierra. 6 años produciría la tierra, trabajaría en la tierra, se alimentarían de la tierra, pero el séptimo era de reposo, de descanso. Israel lo quebrantó y el Señor los castigó duramente. Pero antes de avanzar y volver a Daniel, acuérdense que esto tiene la base, hermano, por eso es que no fuimos a Levítico. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con las 70 semanas? Tiene mucho que ver. Pero no quería dejar pasar el versículo 44, hermano. Si lo puede leer. Levítico 26:44. Me gusta cómo comienza, dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los, ¿qué dice? No los desecharé. ¿Se acuerda de Romanos 11? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Humanamente hablando, ¿merecía el pueblo ser desechado? Claro que sí, igual que tú, igual que yo. Pero él dice, no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. ¿Por qué? Porque yo Jehová soy su Dios. Es decir, él no puede negarse a sí mismo. Él prometió salvación para Israel, y Él va a salvar a Israel. Me gusta esta expresión, aún con todo eso. Si usted lee todo el capítulo 25 y 26, se va a dar cuenta todo lo que el Señor advirtió y todo lo que el pueblo quebrantó. Aún con todo eso, el Señor no lo desechará. ¿Cuándo fue dicho eso? Fue dicho cientos de años antes que ocurriera. Entonces, Jeremías, ¿qué es lo que hace? Profetiza la destrucción de Jerusalén, en este caso de Judá, basado ciertamente en las advertencias de la ley. Quebrantaron el mandamiento de la ley, quebrantaron el año de reposo. Israel fue devastada por los babilonios. ¿Y cuántos años se iba a ir deportado, desterrado Judá a Babilonia? 70 años. En ese contexto, hermanos, en ese contexto, Daniel comienza a preguntarse, ¿cuándo terminará este cautiverio? ¿Cuándo será restaurada la nación? Porque él sabía muy bien que eran 70 años. Entonces ahí comienza a orar al Señor, a observar las profecías, y el Señor, como lo decíamos siempre en las mañanas, ¿no es cierto? Lo decía nuestro hermano, Dios siempre responde la oración. Dice sí, no, dice espera, pero Él responde. Y le responde a Daniel. Ya se me fue el tiempo, pero volvamos para dejar introducido. Daniel 9, entonces, hermanos, ya explicando el contexto, explicando las causas de esta deportación, una directa relación con el quebrantamiento del reposo de la tierra, ¿sí? Ora al Señor, se humilla, confiesa el pecado del pueblo, confiesa su propio pecado. Esto habla de que Daniel tampoco fue perfecto, también tenía sus pecados, que tenía que confesarlos. El Señor ciertamente le perdona, le restaura y además le responde a su petición. Y ahí viene recién el versículo 24. Demos lectura al versículo 24, lo vamos a introducir y vamos a quedar hasta aquí porque el tiempo se nos fue. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Una expresión que significa el lugar santísimo, ¿ya? Kadosh, Kadoshim, en hebreo. Bien, 70 años están determinados, hermano. ¿De qué le habla esto? Primero, perdón, 70 semanas, ¿sí? 70 semanas. Esto, en definitiva, en lo literal, significa una serie de 77, eso es lo que dice en el hebreo, 77, que ha sido traducido a nuestro lenguaje como semanas. Para poder comprenderlo, vamos a tener que ir ya la próxima semana, Dios mediante, o la próxima semana, sí, todavía nos queda un domingo, ¿cierto? Vamos a ir al libro de Levítico nuevamente para observar en qué consistía esta serie de 7 años, ¿cierto?, que es llamada semana profética. O hebdómada, así se llaman en términos originales, hebdómada. Es decir, 70 veces 7. Esto hace razón con todo lo que hablábamos en la mañana, ¿se acuerda? El que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene las 7 estrellas, ¿se acuerda? El 7 tiene un significado importante en la Biblia, no lo podemos ignorar desde Génesis en adelante. ¿Ya? Y nos acordábamos precisamente de la venganza de que aquel que levantara la mano contra Caín. El que levantara la mano contra Caín iba a ser vengado 70 veces 7. Y en contraste, Pedro dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? El Señor le dice, 70 veces 7. ¿Ya? Es decir, una serie de 7. Entonces, ya partimos diciendo de que esta expresión 70 semanas, ¿cierto? Es una expresión que en el hebreo, donde fue escrito, como fue escrito este texto, ¿cierto?, habla de una serie de 7. El tema es que esta palabra es acompañada para poder distinguir con un término que en el contexto, y él lo ha dicho, alude a semanas o alude a días. Porque después vamos a hacer ese comparativo. En el capítulo 10 de Daniel, también Daniel habla de semanas. Entonces cualquiera podría decir, ¿por qué usted dice que en Daniel 9 son semanas de años y en Daniel 10 son semanas de días? Es decir, para nosotros una semana son 7 días, ¿sí? Pero en Daniel 9 el hebreo es tan preciso, esto es un preliminar nomás, hermano, es tan preciso que la palabra semana va acompañada de años, es decir, semanas de años. 70 semanas, 7 años. Es decir, cada semana tiene 7 años. Con esa base, nosotros podemos entender en qué tiempo estamos viviendo ahora, qué es lo que ocurrió hasta la muerte del Mesías, y desde cuándo se comienza el contador, para poder precisar estas 70 semanas, que en total son 490 años. Pero ahora se han cumplido solamente 483 años. Quedan 7 años pendientes, que es la última semana del profeta Daniel, que lo vamos a ir viendo con calma. Así que no se preocupe, traiga su calculadora la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.